Con perspectiva en COPE Bierzo, con Silvia Rodríguez Álvarez.
La gesta del comandante Zorita, base aérea de Bretigny, a los mandos de un Mystère del ejército del aire francés, un experimentado piloto, intrépido donde los haya, un superhombre, un héroe, Demetrio Zorita Alonso, dispuesto a superar una dificilísima prueba, rebasar la barrera del sonido. En el parte de vuelo aparece detallado el paso a paso de tamaña proeza, aquel 5 de marzo de 1954. A los 12 minutos, 40 segundos y 44.000 pies de altura, mi Machmetro señala 0,8. Hay muchas nubes y solo veo una parte de la pista debajo de mí. Me pongo en invertido y tiro de la palanca para ponerme a la vertical. Meto la palanca de gases a fondo. El avión entra en pérdida. Salgo del picado a 27.000 pies. Termino el vuelo sin novedad. He alcanzado de 1,03 a 1,04 de Mach, manteniendo la velocidad supersónica durante 6 segundos. El comandante Zorita se convierte en el primer piloto español capaz de rebasar la barrera del sonido. Solamente Chuck Yeager, el piloto de pruebas estadounidense, lograría años antes, en 1947, romper la barrera del sonido a bordo del avión experimental Bell X-1, diseñado, a diferencia del reactor que volaba el comandante Zorita, para tal fin. Esta era una peligrosísima prueba para el piloto y para el avión, habida cuenta de los fenómenos estructurales y fisiológicos que soportaban. De hecho, 22 aviadores antes que el piloto español lo habían intentado, de los cuales 10 habían fallecido. Es más, 11 de los 15 prototipos del aparato fabricado se habían estrellado. El comandante Zorita, natural de Ponferrada, se preparaba aquel fatídico 1936 para ingresar en la Escuela de Ingenieros de Caminos, cuando estalla la Guerra Civil. Se incorpora como voluntario en el bando nacional un año después de que se iniciara la contienda, el 13 de abril de 1937, combatiendo primero en el sector de la Robla, en el frente de León, y siendo destinado posteriormente al frente norte, designado para proteger la plaza de Guernica, aunque es absolutamente falso que participara en el bombardeo, pues en aquel entonces estaba destinado en infantería. Es seleccionado por sus conocimientos de alemán para formarse en Alemania, donde es instruido por la Luftwaffe. Participa en algunas batallas aéreas contra la aviación republicana. Y una vez terminada la Guerra Civil, se alista voluntario en la División Azul, formando parte de la Escuadrilla Azul que apoyó a los alemanes en el frente ruso, en su lucha contra los combatientes estalinistas. Continuó con su formación como piloto pasando por Sevilla, Getafe, Gran Canaria o Torrejón de Ardoz, hasta que en los años 50 se marcha a Francia para realizar un curso de piloto de pruebas, y es allí donde logra su memorable hazaña. En Francia se le impone la corbata supersónica, signo distintivo de los pilotos que habían conseguido superar la barrera del sonido, que pasó en varias ocasiones más durante su estancia en Bretigny, terminando el curso de piloto de pruebas con el número 1, por lo que el coronel Bont, jefe del centro de ensayos en vuelo, le propone quedarse definitivamente como profesor en dicha escuela, oferta que el comandante Zorita declina para regresar a Madrid. A su llegada a España es recibido como merece, como un héroe, y se le conceden asimismo calles en Madrid, León y en su ciudad natal, Ponferrada. Desgraciadamente, su halo de mito se reforzó dos años después con su trágica muerte, el 27 de noviembre de 1956, a los 40 años, cuando realizaba un vuelo de prueba para el ejército español en la base de Torrejón de Ardoz, siendo ascendido póstumamente al empleo de teniente coronel. Había recibido a lo largo de su carrera gran diversidad de condecoraciones, citar entre ellas la Cruz de Guerra, la Cruz del Mérito Aeronáutico y la Medalla Aérea, concedida póstumamente. Una saga única, pues su hijo, Demetrio Zorita Rakers, siguió los pasos de su padre, alcanzando el empleo de coronel del Ejército del Aire. Y su nieto se destaca como un brillante ingeniero aeronáutico. El comandante Zorita fue un ejemplo de inteligencia y profesionalidad, de entrega al servicio, desempeñado siempre con humanidad y simpatía.